El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia me acompaña Eric Chacón. Desde hace dos semanas, uno de los temas más relevantes en el país es el de los ataques cibernéticos de los que han sido víctimas varias instituciones públicas. Además de la importante afectación que esto ha representado en ámbitos como la economía, la seguridad de la información y la estabilidad de algunos servicios públicos, hoy queremos analizar estos hackeos desde el punto de vista penal, aún más tomando en cuenta que ya hay una investigación que se desarrolla en torno a estos hechos. Vamos a conocer cómo se enmarcan los ciberataques o hackeos en nuestra legislación y también cómo se abordan estos casos desde el ámbito judicial. Para eso me acompañan el fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, don Miguel Ramírez López, y también Esteban Aguilar Vargas, fiscal de esa misma oficina, con quienes exploraremos este tema. Bienvenidos.
Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y la gente Colombia, a Eric, y a todas las personas que de alguna manera sintonizan el canal del Ministerio Público.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Iniciamos esta edición de Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Miguel, hace ya varios días que hemos escuchado el tema constantemente en medios de comunicación. Sin embargo, ¿cómo se puede definir un ataque cibernético y en qué se diferencia de otra delincuencia informática que quizá hemos escuchado con mayor frecuencia?
Gracias, Tatiana. Vean, a lo largo de estos 15 días, y yo creo que a lo largo de muchos años, hemos estado tratando de visualizar con total claridad, por lo menos en el ámbito del Ministerio Público, y estoy muy totalmente seguro que del organismo de investigación judicial, la proyección que ha existido específicamente en los últimos 5 años sobre dos temas principales que hay que destacar y que hay que separar. Uno es la figura del cibercrimen y otra es la de la ciberseguridad. Son dos cosas totalmente diferentes, una conlleva a la otra y es lo que voy a explicar. Hemos tenido en los últimos años ataques tremendos en cuanto a lo que es el cibercrimen, todo lo que son llamadas telefónicas, todo lo que son páginas falsificadas, llamadas de los centros penales, llamadas de call center, y ha atacado directamente una línea que es la línea financiera en el país. Sistema bancario público, sistema bancario privado totalmente afectado, principalmente el usuario, porque es la persona que le sacan la información e inmediatamente, lógicamente, su dinero, con pérdidas millonarias. Es decir, es algo que en los últimos años yo le puedo asegurar que es algo para ponerse a pensar y para que el sistema nacional, financiero, Banco Central, entre otras instituciones, empiecen o tomen las medidas del caso. Y hemos hecho una red interinstitucional que hemos comentado durante muchos años. Durante los últimos 2 años ha dado un fruto excelente. Hemos tenido las figuras en los bancos que han tenido mecanismos de seguridad un poco más avanzadas, unas más que otros. Otros sistemas no han tenido esa posibilidad. Pero hace aproximadamente unos meses, principalmente 1 año, empezamos a sentir ya aquella necesidad de ingresar al marco de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya estamos transgrediendo los diferentes mecanismos o timos que se estaban dando a situaciones de información que no podía ser de otra manera si no es por medio de que se haya hecho un sabotaje, un espionaje, una extracción de información de algún lado. Esta situación la hemos venido analizando con don Eric Lewis en la oficina de del organismo de investigación judicial y el grupo de apoyo de nosotros como fiscales, y empezamos a tener ya una relación un poco más directa y una invitación del MISIP a cargo en aquel momento de don Luis Adrián, que era el ministro, que tenía mucha preocupación hacia la ciberseguridad. Incluso les digo que estuve presente en una reunión donde tuvimos a un grupo muy importante, que son las personas que dan la ciberseguridad en Israel, y estábamos hablando del grupo ELTA System Limited, en donde esta gente estuvo con nosotros, nos hizo una proyección de lo que era un CISOR de protección del Estado, tomando en consideración preguntas como las que hacíamos en aquel momento de un momentito, ¿qué ocurre? Si el Estado está apostando a un gobierno digital como lo apostó, y tengo que utilizar las palabras, no se puede utilizar sistemas y cambiar la metodología de un país si no se cuenta principalmente con la seguridad en las instituciones estatales, la seguridad en todo lo que era el sistema financiero. ¿Por qué? Porque estaríamos creando una idea, simplemente una simple idea, pero sin protección alguna.
Que hoy ya se volvió realidad.
Se volvió totalmente realidad.
¿Y qué es lo que podemos definir como un ciberataque?
Bueno, ahora sí. Ya esto no es una simple llamada telefónica para ver cómo cambio la mentalidad de la persona que está del otro lado del teléfono, sino como lo hemos escuchado los grandes expertos estos últimos 15 días. Ya es una organización. Ya esto es la parte oscura de la parte informática, en donde se introducen una serie de mecanismos, una serie de virus, digámoslo así, para hablar ahora de y ahora sí todo el mundo está muy claro que es un virus y cómo puede andar en el aire. Bueno, ese virus anda en los mecanismos informáticos de cualquier sistema, y en el momento que logra, como un phishing, captar una apertura, un ingreso a esos sistemas, inmediatamente ingresa y provoca, lógicamente, la extracción de información que logre jalar, que logre recuperar. Esto es interesante porque ya que no estamos hablando de personas que tenemos en nuestra mano, en un centro penal, en un call center en San José, en Alajuela, no, ya eso trasciende el ámbito internacional. Y ahí es donde se nos dificulta enormemente, Tatiana, el poder trabajar un caso en específico en materia penal.
Y ahora vamos a hablar un poco más adelante de esa materia. Esteban, ¿cómo se concreta un ciberataque?
Gracias, Tatiana. Sí, en efecto, ya lo que nos indicaba don Miguel, una vez infectado el sistema por parte de los cibercriminales, lo que se hace es que mediante la introducción de este ransomware se van a apoderar de los sistemas informáticos, ya sea de una organización institucional, privada, o eventualmente, como hemos visto últimamente, de índole público. Ellos se apoderan de esta información y lo que hacen es encriptarla, la conservan ellos y quitan del poder a las personas que se encargaban de la custodia de esta información. Teniendo esto a su cargo, generalmente lo que van a hacer entonces es hacer un reclamo a esa organización o a ese ente gubernamental, indicándoles de que a cambio de facilitar nuevamente el control sobre esa información, deben de gestionar un pago, que es lo que hemos visto.
Como si fuera un secuestro.
Exactamente.
Don Miguel, a partir de nuestra legislación, ¿qué delitos se contemplan en hechos como estos? ¿Qué figuras penales podrían presentarse en un ataque cibernético?
Ya, Tatiana, eso es uno de los elementos más importantes que estamos trabajando en la Fiscalía. Necesitamos una reforma, necesitamos una ayuda de la nueva Asamblea Legislativa y un proyecto bien elaborado. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hablando de un sabotaje que, si bien es cierto, lo tenemos trabajado, está en nuestra legislación. Estamos hablando ya de mecanismos un poco más avanzados a nivel tecnológico. Y es algo que yo quiero hacer una reflexión inmediata. El tipo penal que trabajemos en los delitos informáticos o en este tipo de ciberataques es algo que tenemos que ir muy ligados a la tecnología, al desarrollo tecnológico y a los países que lo están viviendo día a día desde hace años. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en una normalidad. Es decir, la institución o las instituciones públicas o privadas que no apuesten a la ciberseguridad, que no hagan una inversión en seguridad, van a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos tipos penales que nos pueden enmarcar la conducta.
¿Como pero, por ejemplo, cuáles?
Ok, el sabotaje, el espionaje, etcétera. Pero vamos al punto medular. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia quién buscamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el imputado? ¿En qué país se encuentra? ¿Sabemos quién es o no sabemos quién es? Entonces, son causas que podemos abrir un expediente como lo tenemos al día de hoy abierto. Estamos mandando al organismo de investigación judicial, a las diferentes instituciones, para poder detectar algunas irregularidades o ir detectando ya elementos importantes de ese virus que anda internamente para poder de alguna manera contrarrestarlo. Pero definitivamente la parte que está del otro lado, el imputado, nunca lo vamos a poder determinar. Entonces, es donde los diferentes países en el convenio de Budapest han tratado de, y viene el protocolo para este mes entrante, de unificar una serie de criterios interesantísimos sobre la trazabilidad internacional para poder nosotros hacer amigos, aliados en el mundo, porque estamos hablando de un ataque. Esto no es una broma. Es decir, amigos, aliados en España, Italia, Francia, Estados Unidos, etcétera, que podamos colaborar internacionalmente sin que haya un tropiezo jurisdiccional de ningún tipo y podamos tener información fluida, rápida, investigaciones, no solo nosotros yendo donde ellos, sino ellos aportándonos a nosotros, y eso viene dentro de un mes. ¿Por qué viene dentro de un mes? Porque esto se viene tejiendo desde hace mucho tiempo.
Afortunadamente.
Entonces, ajá, exacto.
Esteban, hay un elemento que usted mencionaba ahora, que es el tema del pago, y cuando hablamos de esta situación, pues hablamos de moneda virtual, no hablamos del dinero que normalmente utilizamos al pagar en un supermercado. ¿Qué vínculo tienen las criptomonedas con el actuar de los ciberdelincuentes?
Sí, efectivamente, Tatiana, esto es una realidad. Una vez que se ejecuta ya la actividad criminal por parte de la organización criminal, ellos lo que hacen es solicitar que se gestione el pago del rescate mediante generalmente el pago de criptomonedas. La más común, a modo de ejemplo, es Bitcoin. Ellos hacen esta gestión, ya sea la entidad pública o privada, y de hecho generalmente les envían el enlace para que las personas tengan conocimiento de a dónde deben de realizar la compra, de dónde deben de crear la billetera virtual y a qué billetera debe ser remitido ese rescate. Esta es una modalidad que digo, se ha venido utilizando y se ha visto no solamente en Costa Rica, sino que también en otros países que han sido afectados por esta criminalidad.
El que las personas no recurran al dinero tradicional que mencionábamos, ¿complica la actuación de las autoridades o da cierta alguna ventaja adicional a estos grupos?
La realidad es que sí, Tatiana. Este tema de las criptomonedas, que es un tema que vino para quedarse desde el año 2008 cuando se inició el tema del Bitcoin y el 2009 cuando se minó el primer bloque, lo que ha generado es que las personas tengan un interés mayor en este tipo de criptodivisas, y eso también implica que los criminales pues también se hayan interesado en esa situación, debido a que genera una situación de que impide conocer quién es la persona que se encuentra atrás de eso o lo dificulta, y en efecto ocurre que cuando se da un delito de esa naturaleza y el pago se hace mediante Bitcoin, necesitamos necesariamente acudir a asistencia penal internacional, y eso significa entonces atrasos significativos en las investigaciones.
Claro, don Miguel, muy puntualmente, ¿cuáles son los principales efectos de estos delitos una vez que se cometen?
Pero los efectos son tremendos, Tatiana, es decir, detectar o analizar lo que puede ocurrir con una información sacada de Hacienda, sacada de un banco, etcétera, la venta y lo que estos delincuentes pueden hacer con ella es algo tremendo. He apostado en 2 años y resto de estar en cibercrimen en la prevención, y parte de la seguridad de todas las instituciones es esa forma de prevenir. Yo insto al día de hoy, porque se nos viene o se nos puede venir una oleada tremenda de delitos de este tipo, y el sistema financiero y nuestra gente no está capacitada ya para aguantar tanto desgaste financiero en un país. Y esto puede traernos a colación una serie de situaciones como las que estamos viviendo en estos días. Una cosa conlleva a la otra. Si se nos saca la información, si se nos saca el dinero, si no podemos actuar en nuestras aduanas, no podemos importar y exportar, y tenemos que estar pagando Bitcoin, entre otros, vamos a tener un problema grave. Esto tiene que ser solucionado de alguna manera, y quiero que ojalá ahora con los cambios que vienen de gobierno, los cambios que vienen en el Ministerio Público, en Sector, tengan la visión de que ya lo que pasó, pasó, pero que a partir de este momento tenemos que centrarnos realmente en apostar a una ciberseguridad si queremos un trabajo constante y seguro de nuestras cuentas, de nuestra situación financiera y de nuestro punto. Mire, en este momento sacar de aduanas algo es un problema. Entonces, está causándonos un problema que tenemos que valorar. Eso sería mi posición, gracias.
La prevención es la clave. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muchas gracias por continuar con Frecuencia MP. Hoy conversamos sobre los ataques cibernéticos que ha sufrido el país desde hace 2 semanas con don Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, y Esteban Aguilar Vargas, fiscal de ese mismo despacho, respecto a cómo se analiza este tema desde la óptica penal y la persecución del delito. Don Miguel, este es un ejemplo más de que la criminalidad ha vivido un proceso de transición hacia las tecnologías. ¿Se ha capacitado a la unidad de cibercrimen del MP para hacer frente a esa evolución del delito hacia la virtualidad?
Gracias, Tatiana. Es una excelente pregunta. El organismo de investigación judicial ha tenido a cargo de Eri Lewis y don Walter una proyección interesantísima y una proyección hacia los peritos y personas encargadas de la unidad. De la misma manera, la Fiscalía ha tratado de ir especializando a nuestros fiscales, 3 en particular. Quisiera que fueran todos, pero el presupuesto hay veces que no da. En estas semanas van para España, están en una serie de intercambios que hemos logrado gracias a la unidad de capacitación y al Ministerio y al MISIB, entre otros, y estamos fortaleciendo esa parte porque creo que también capacitar a nuestra gente es una forma también de prevenir y trabajar para que ellos después capaciten a los demás compañeros. Pero sí, apostamos a esa parte que creo que ya tenemos que entrar a mecanismos un poco más profundos, no puede ser simplemente una cuestión meramente jurídica. Estamos ingresando ya al campo de la informática, por eso tienen que tener un perfil, mis fiscales, un poco más clara. El perfil tiene que ser una persona amante de la ciberseguridad, del cibercrimen, de la informática en general. Tienen que conocer de informática, tienen que saber qué dirección funcional dar. Y esto proyectarlo después en pequeña escala a todos los fiscales del país. En eso estamos. Creo que hay que fortalecerlo enormemente y por eso insto a seguir invirtiendo en esto, porque definitivamente esto va a ser lo que va a ocurrir en el país de aquí en adelante.
Don Miguel, en el caso puntual de la investigación que se desarrolla a raíz del ataque a instituciones del Estado, y conociendo que es muy poco también lo que pueden mencionar por ser privada, ¿cuáles son los objetivos o fines principales que se persiguen? Porque usted mencionaba ahora la dificultad de llegar hacia descubrir a las personas que están detrás de este ciberataque.
Vean, la investigación está enfocada principalmente el primer día que se dio el aviso, el lunes ese mismo en la mañana. En la tarde los muchachos y cibercrimen estuvieron ya en el Ministerio de Hacienda hablando con los directores de TI. El día de ayer estuvieron con la gente RAPSA, hemos estado con un montón de personas de TI para que empiecen a informar cómo es que informáticamente el ataque provoca un daño o provoca una lesión en los sistemas. Porque si conocemos también qué tipo de virus es, podemos inyectarlo de alguna manera. Esa inyección que hoy nos ponemos de Pfizer y todo para la pandemia, exactamente lo mismo. Podríamos ir detectando ya cuáles son los mecanismos utilizados y provocar con ello, lógicamente, la posibilidad no de encontrar al delincuente, porque eso va a ser casi imposible, pero sí poner mecanismos de ciberseguridad capaces de ir detectando ese tipo de virus y situaciones en los sistemas para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, tenemos que adelantarnos y la única manera es que nuestros muchachos ingresen a los sistemas, se les esté dando la información que se pida y haya apertura, Tatiana, porque hemos tenido problemas con eso. Tiene que haber apertura. Hay instituciones que han sido atacadas y definitivamente no quieren dar información. Eso no puede ocurrir, por lo menos a nivel judicial. Si quieren hacerlo a otro nivel, no importa. Pero a nivel judicial tenemos que percatarnos de cuál es la función, qué es lo que está ocurriendo en esas instituciones para poder nosotros dar un remedio, porque de lo contrario, esto seguiría siendo lo que es. Y el otro punto es, tenemos que seguir avanzando porque el desarrollo de cibercrimen es todos los días.
Esteban, con el país siendo víctima de un ciberataque, es importante buscar lecciones aprendidas también para para prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo puede una empresa o una institución disminuir el riesgo de ser víctima de los ciberdelincuentes?
Sí, efectivamente, esto es bastante importante, y aquí lo primero, Tatiana, es que esta empresa o esta organización reconozca las falencias que tiene. Y una vez reconocidas esas falencias, lo siguiente sería, y eso es fundamental, es invertir en ciberseguridad. Buscar eventualmente a compañías dedicadas a esto, o si tienen el insumo dentro de su misma institución, apostar a esa situación, implementando servicios de protección y seguridad, ya sea mediante antivirus o cortafuegos, el generar contraseñas más complejas, compuestas de al menos 12 elementos alfanuméricos con letras mayúsculas y minúsculas, estarlas cambiando constantemente, hacer revisiones del sistema para eliminar eventualmente usuarios que ya no pertenezcan a la institución, que no se reconozcan, actualizar estas revisiones y además reportar incidentes, que esto es bastante importante, y el MISID de hecho ha hecho un llamado a las instituciones públicas para que reporten incidentes que ocurran en el tema de la ciberseguridad.
¿Solo las empresas o instituciones más grandes están expuestas a ser hackeadas?
No, claramente esto puede ocurrir a cualquier, no solamente organización o empresa, sino que también a cualquier persona. Actualmente todos tenemos redes sociales o tenemos acceso a redes sociales, y por ende también a correos electrónicos e información sensible. Entonces esa misma obligación o esa misma educación en cuanto a ciberseguridad que deben de tener las empresas también compete a las personas comunes. Debemos entonces nosotros también no conservar, por ejemplo, contraseñas en nuestros dispositivos electrónicos, en la parte de notas, o tomar fotografías, por ejemplo, de datos sensibles de esas cuentas electrónicas, y ser más consciente de ello, también hacer este cambio de contraseñas como le indicaba, y no ingresar a links o a información que eventualmente pueda ser maliciosa.
Perfecto, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias también a usted que nos sintonizó por Radio Colombia. Somos Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter como Fiscalía CR. Hasta el próximo lunes.
Metieron a robar a mi casa, ¿qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.